Buen día, Carlos. Buen día, Nina. No sé quién más está por ahí.
Hola. Estamos
todos limpitos, estamos acá.
No, mentira.
Estamos todos vacunados ya, doctora.
Sí, en 2 días.
Sí.
Doctora.
En 2 días no vacunan a los dos.
Doctora, requisa en el penal de Concepción.
Sí, ayer hicimos una requisa por una denuncia de un esquema de... ya me van a preguntar el esquema de Putumó y de Ñangarecó, si es que uno era beneficiario, y por más de que el denunciante no contó, o sea, no cayó en la trampa, ¿verdad? Sí se determinó el teléfono en el cual se llamaba y quién tenía el teléfono en su poder. El número, el teléfono con el número.
Uh-huh. Digo nomás que esto es una constante, ¿verdad? No para eso, el tema este de las llamadas. Se ingenian para siempre inventar algo, ministra.
Bueno, nosotros tenemos, quiero aprovechar justamente para contar el trabajo que estamos haciendo con el importante antisecuestro de la policía y con la unidad antisecuestro de la fiscalía, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando coordinadamente y de cerca con ellos. Tenemos un mecanismo de trabajo directo, ¿verdad? Recibimos la información, el número, identificamos y intervenimos. Y estamos trabajando con bastante éxito, al punto tal de que ya nos amenazaron con denunciarnos, con irse a la prensa, con hacer denuncias en derechos humanos, porque tenemos personas identificadas que ya son famosas, por decirlo de alguna manera, por hacer este tipo de cosas. Finalmente hacemos intervenciones humanas y le trasladamos, ¿verdad? Y comienzan, a veces enseguida buscan otra vez un esquema, al menos en el penal donde están, pero ya encontramos algunas alternativas donde le es más difícil avanzar en sus esquemas. Y bueno, y ahí es que vienen las denuncias, ¿verdad? Ahí viene la reacción. También estamos identificando las personas con las que operan afuera, porque tienen personas afuera que operan con ellos. Y también hacemos intervenciones, ¿verdad? Porque tenemos cierta complicidad de funcionarios en casos puntuales, pero también tenemos funcionarios que trabajan intensamente en contra de eso, ¿verdad? Como fue el caso de ayer, que rápidamente se identificó, y hoy podemos decir que sabemos quién tenía el teléfono y el sitio el cual se llamó ayer. Está totalmente identificado. En algunos casos que tenemos bastante cantidad de procesos abiertos, en el sentido de que en uno de esos casos en los que nos amenazaban, porque inventan pues que tienen amenaza de muerte del PCC o del Plan Rotela o cosas así, y te dicen, te dicen que estaba en la cárcel de Encarnación, que se le sacó de ahí justamente, y que él donde está hoy está amenazado y que le van a matar, porque tiene problemas con el PCC, que tiene problemas con Rotela. Sin embargo, en la cárcel de Encarnación está hay un pabellón diferenciado donde están los miembros del PCC, y como lo que sí tiene problema con el PCC, justo ahí no va a estar mal, ¿verdad? Porque ahí sabe cómo estar la persona que se llama a denunciar, que generalmente se presenta como pariente, pero realmente termina siendo o la pareja, o efectivamente es un pariente, pero que opera con ellos, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros trabajando intensamente con Fiscalía y con el Departamento Antisecuestro de la Policía en estos casos. Y bueno, ayer se intervino inmediatamente y se identificó, y al interno, a ese interno en particular se lo va a trasladar seguramente, pero también se va a pasar los antecedentes a la Fiscalía, como para que tenga una nueva causa, ¿verdad? Y al juez de su causa, porque está condenado, que sepa que tiene una incógnita dentro del penal con la comisión de un nuevo hecho punible, y esto va a empezar a tener consecuencias en los beneficios que se pueda uno evitar después judicialmente con relación al procesado.
Ahora, ministra, ¿qué cambia en ese con un cambio de penitenciaría? Porque puede repetirlo de nuevo la situación. O sea, ¿qué cambiaría el cambio, sí, llevarlo a otro lugar?
Pero nosotros tenemos varios esquemas entre los penales, ¿verdad? Hay lugares donde ya sabemos específicamente, tenemos tipo identificado con cierta facilidad, ¿verdad? Hay personas hay algunos internos que están identificados que son los que más hacen, ¿verdad? Y estos tienen un esquema en un penal que evidentemente tienen, ya saben cómo meterle el chip, ya saben cómo que le lleguen las personas que operan afuera. Cuando se traslada del penal, no es ya tan sencillo seguir operando, sobre todo si se le lleva a un penal donde no tiene la amplitud de trabajar, o que por lo menos le lleva un tiempo volver a acomodarse, ¿verdad? Pero hay penales donde prácticamente es imposible, no digo imposible, pero muchísimo más difícil hacer por diversas estructuras que en otros donde hay cierta facilidad. Entonces se trabaja y se opera y se pasa la información. Bueno, si es que se opera tecnológicamente, la fiscalía descubre. Nosotros tenemos casos de personas que trabajan en el sistema que están procesadas por este tipo de hechos.
Yo recuerdo en administraciones anteriores se habían puesto sistemas tecnológicos para bloquear teléfonos, creo que sí, en Tacumbús, si mal no recuerdo. ¿Eso quedó de lado, se sigue utilizando, ministra?
No, los aparatos para bloqueo de celulares son considerablemente, tienen un costo importante, y en esos esquemas nosotros estamos trabajando con ajustar otras tecnologías, porque hoy no tenemos plata para comprar esos aparatos.
Doctora Cecilia Pérez, buen día, ¿cómo te va? Rubén Galeano te saluda.
Buen día, doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien nomás, doctora. Doctora, ¿es recurrente este tema de los hechos punibles vinculados a los internos, verdad? Y siempre pasa, o en la mayoría de los casos pasa, por su posibilidad de acceder a medios de comunicación que les permiten materializar estos hechos. ¿No hemos podido vislumbrar un plan que trate de evitar esa comunicación tan fluida con el exterior que permite materializar estos hechos?
Bueno, nosotros no podemos trabajar sin intervención de los funcionarios, ¿verdad? La intervención fallida o negativa de los funcionarios en este esquema está teniendo consecuencias. Nosotros tenemos, en esta administración hay bastante más casos de denuncias y de sumarios que en otras administraciones, hay que decir eso, pero nosotros estamos trabajando con los funcionarios que sí pelean en contra de estos esquemas. Por supuesto, no podemos hablar de la totalidad, por eso siguen existiendo, ¿verdad? Regularmente estamos en este trabajo de intervenir, de incautar y de hacer las denuncias.
Funcionarios infieles son el problema, entonces.
Y lo que pasa es que si ingresa para ingresar hay una filtración de la situación, ¿verdad? Pero hay que decir que no son todos, porque ayer el trabajo de ayer fue bastante efectivo. A mediodía se recibió la denuncia y a la tarde estaba concretado quién tenía, cómo tenía y que no me gustaba, ¿verdad? O sea que existen también funcionarios que luchan contra esto, contra quienes mismos están molestos porque dicen que perjudican el trabajo de ellos mismos, porque al final el funcionario que no está en este esquema tiene que trabajar el doble para evitar que eso continúe.
Ministra, como destacada abogada, como ministra de Justicia, ¿qué opinión le merece este proyecto del Ejecutivo con relación a esta ley para la pandemia?
Bueno, nosotros, en primer lugar, soy miembro del Ejecutivo, que tiene un colega tuyo, no digo que yo me separe de esa rol, teóricamente en este momento no lo puedo hacer. ¿Verdad?
Claro.
Yo celebro puntualmente que se haya planteado, porque hemos visto desde que comenzó la pandemia el cambio de criterios y ya cambios legislativos. Se trabajó de una manera al principio, se está trabajando de una manera diferente ahora. Entonces es necesario, si hay una discusión constitucional o legal desde el reclamo ciudadano en general, porque aquí cuando se calificaba como violación de la cuarentena, existieron procesos, hay personas que estuvieron procesadas por violación de la cuarentena y hoy dicen que no corresponde ese punible de violación de la cuarentena. Entonces no cambió la ley y cambiaron las circunstancias de pandemia o de normas restrictivas en nombre de la cuarentena sanitaria, que es una cuestión mundial. Nosotros no tenemos que desconocer que no somos el único país que está en esta situación complicada. Entonces sí, tenemos que discutir una cuestión legislativa, y esa definición finalmente la va a tener el Congreso, que es el órgano encargado, ¿verdad? Es importante que esto se haya planteado, yo celebro, porque aquí yo misma dije varias veces, ¿verdad? Acá hubo un cambio de criterio nomás, no hubo un cambio de leyes. Entonces hay que discutir los términos legales, ¿verdad?
Y cuando los que cuestionan sostienen que es una especie de cóctel totalitario y sería mortal para gastronómicos y eventos, ministra.
Bueno, nosotros tenemos todo el tiempo hemos tenido cuestionamientos en cuanto a la afectación de las medidas que se van tomando. Y también el enfrentamiento de las medidas que se van ejecutando con relación al cumplimiento o no de las medidas. Yo puntualmente creo que hay que discutir la legalidad de las medidas que se van tomando, que celebro por eso que se haya planteado, que sea en el Congreso, que también se ajuste, porque si hay otras iniciativas legislativas que no salen del Poder Ejecutivo, hay que analizarlas en su contexto de iniciativa legislativa. O sea, a qué es lo que voy, centrémonos puntualmente en lo que dice la ley o en lo que se pretende que la ley diga y que está ajustado al esquema constitucional, porque acá también hay un aprovechamiento de cuestiones políticas de por medio, ¿verdad? Si plantea el presidente o si plantea el ejecutivo está mal, pero si el un proyecto en parecido tenor plantea otro, está bien, ¿verdad? No, eso es lo que es necesario dejar de lado en este momento para dar una discusión legislativa. Y sí, hay que plantear qué medidas se van a tomar para paliar los que se ven afectados por las medidas que se toman, porque nosotros mismos, sistema penitenciario, estamos en idas y vueltas, somos hoy los que menos problemas entre comillas tenemos, pero las decisiones que se toman igual nos afectan a nosotros en lo que es, por ejemplo, lo que fue en su momento la pandemia cerrada, estaba prohibida la circulación en cierto momento, cuando era entre comillas fase cero, era más complicado circular inicialmente, y ahí, por ejemplo, nosotros teníamos que definir si íbamos a no tener visitas familiares porque las personas no iban a poder llegar a los Fernández, ¿verdad? Pero digo nomás que nosotros tenemos que tener también en cuenta la afectación que va a tener del otro lado, que es válido el reclamo, pero no podemos mirar desde el cristal de la afectación nomás que le tiene a Juan o a Pedro, sino que ver si acá lo que se está discutiendo realmente es la legalidad de las medidas que se van a tomar, y después ver las medidas paliativas para los sectores que se van a ver afectados. Porque hay que reconocer claramente que acá las fiestas clandestinas no se hacen de día, no de noche. Y también los focos de contagio que no son fiestas clandestinas, ¿verdad? Como por ejemplo el tema del transporte público, que es categóricamente un foco de contagio, y también el incumplimiento de las medidas, si ese va a tener o no una falta de que hoy se hace el policía cuando le ve a alguien por la calle que no tiene mascarilla o que se mueve en transporte público donde no hay mascarilla. Yo misma tengo pelea hasta con mis funcionarios, y no estoy hablando de los funcionarios penitenciarios. Yo hace poco le tuve que llamar la atención a mi funcionario administrativo porque nosotros le ponemos lavatorio y vienen de la calle y no se quieren lavar las manos, y entramos en la discusión de si es que se va a lavar o no la mano porque se baña en su casa, y la puerta del baño de su casa no está al lado de la puerta de ingreso al ministerio.
Ministra, como siempre, muy gentil. Muchísimas gracias, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen resto de jornada.
Igualmente.